Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Grupo OSDE. L'Oréal Argentina.
Abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente viajamos al pasado.
¿Y qué se cree?
También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Escuchamos esta música y ya empieza a latir nuestro corazón porque estamos abriendo el arcón. ¿Para qué? Para iniciar este programa un poco extraño que se dedica solamente a temas de ciencia, salud y tecnología. Los que dominan nuestro mundo actual, aunque no dominan la agenda periodística. Pero sí, aquí en este reducto nos mantenemos firmes tratando de hacer una revisión, un poco un sobrevuelo, porque es un espacio no muy largo, pero sí por las noticias importantes, por algunas de las noticias importantes de la semana, que como siempre son numerosas y muy variadas. Hoy tenemos un menú variadísimo, pero para esto no queremos utilizar más tiempo de este inicio. Les damos la bienvenida y ya mismo despega el arcón.
Como para difícil está la vida, en el arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en el arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con el arcón.
Muy bien, como hacemos habitualmente, les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar talentos excepcionales, noticias y, por supuesto, las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Ahora sí, compartimos con ustedes la pregunta fácil del día de hoy para que comiencen a participar dejando su nombre, barrio o provincia desde donde están escuchando para participar entonces del sorteo de los 3 libros que hoy regalamos y que haremos casi en el final del programa. Atención entonces, esta es la pregunta fácil de hoy. ¿Quién es el autor de la novela La tía y el escribidor? ¿Quién es el autor de la novela La tía Julia y el escribidor? ¿Alfredo Bryce Echenique, Julio Ramón Ribeiro o Mario Vargas Llosa? ¿Quién es el autor de la novela La tía Julia y el escribidor? Como siempre, su participación a las vías de comunicación de radiotrentopic.com.ar. Pueden llamar al 4857-2670, escribir vía WhatsApp al 11-2642-2042 y también escribirnos vía Twitter en @elarconradio. Y estos son los 3 libros que hoy regalamos. De Natalia Suazo, Guerras de Internet, un viaje al centro de la red para entender cómo afecta tu vida, publicado por Editorial Debate. Además, de la colección Ciencia que Ladra, de Martín Cagliani, Modelo para Armar, la evolución humana, paso a paso y parte a parte, publicado por Siglo XXI Editores. Y por supuesto, no podía faltar el clásico de Nora Bar, Viceversa, columnas publicadas en La Nación, editado por Malas Palabras Books.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Wow, Cuando hablamos de menú noticioso, nunca mejor empleado que en esta oportunidad, porque una de las noticias importantes y trascendentes de esta semana, ya van a ver por qué digo tan trascendente, porque tiene que ver con todos nosotros, es la jornada que organizaron ayer la OPS y UNICEF, entre otras organizaciones internacionales, para compartir la experiencia de otros países de la región y todas las evidencias reunidas en torno de la ley de etiquetado frontal de los alimentos o ley de alimentación saludable. Es una norma que se está discutiendo en el país, que ya tiene media sanción del Senado, que fue aprobada en comisión de diputados, pero que debe discutirse antes de fin de año, antes de octubre, para que no pierda estado parlamentario. Lamentablemente, a pesar de que hay muchísima evidencia que la respalda, también hay argumentos que dicen que esta norma pretende demonizar los alimentos o que puede hacer perder innumerables puestos de trabajo. Sin embargo, las experiencias que compartieron otros países de la región, como Chile, que fue un pionero en este tema, Perú, Colombia, México, muestran que todo eso no es así. Pero para saber un poco más en detalle sobre todo esto, tenemos en línea al doctor Sebastián Laspiedre,
consultor regional en enfermedades no transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud.
Hola Sebastián, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenos días, Nora. Bueno, es un gusto estar acá con vos. Muchas gracias por la invitación y bueno, felicitaciones por el programa y por cómo estás abordando todos estos temas de salud, el tema de etiquetado frontal y de alimentación saludable desde hace muchos años, con mucha seriedad y con mucha expertise en el tema, así que es un honor y un gusto estar aquí en el programa.
Bueno, el gusto es todo nuestro, doctor, pero realmente estuve presenciando, era abierto, cualquiera que pudiera podía seguirla en vivo ayer, la jornada, y debo decir que pocas veces uno ve jornadas con tanto volumen, tal densidad de información como el que se ofreció ayer, ¿no es cierto? Porque, claro, estas leyes de etiquetado frontal, que para nosotros son una novedad en estos últimos 2 o 3 años, pero que comenzaron a aprobarse hace ya más de 10 años en distintos países, de hecho, el representante de Chile ayer comentó que a ellos les llevó como 12 años desde que comenzaron a tratarla hasta que finalmente la pudieron implementar, tienen un recorrido y lo que era antes un poco desconocido, ahora fue sumando una cantidad de evidencia y toda esa evidencia apunta en la misma dirección, que es no solo un derecho de la ciudadanía tener información transparente, entendible sobre qué comemos, sino que está redundando en mejoras, ¿no es cierto?, desde todo punto de vista, incluso las económicas, porque uno de los argumentos de quienes se oponen a estas normas es que estas leyes van a hacer perder puestos de trabajo. Entonces, en primer lugar, le pedimos que nos resuma exactamente qué es lo que propone esta ley del etiquetado frontal de los alimentos, para recordar qué es lo que plantea la ley que está en discusión y que es imperioso volver a poner en debate para que se apruebe de una vez y pueda empezar a implementarse.
Sí, efectivamente. Sí, bueno, esta ley viene en un contexto de una epidemia de obesidad creciente en Argentina y en todo el mundo, pero la región de las Américas es la más afectada, ¿no? Es donde más está creciendo más aceleradamente la obesidad y consecuentemente las enfermedades que acompañan la obesidad, como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cánceres que están también asociadas a la obesidad, a la enfermedad renal. Entonces, y esto se da fundamentalmente porque hemos cambiado nuestra forma de comer y consumir alimentos, ¿no? Hemos emigrado de consumir alimentos frescos y comidas caseras, a consumir alimentos que están envasados directamente ya listos para ser consumidos, que le llamamos alimentos ultraprocesados, porque la verdad que tienen muy poco del alimento en su composición original, sino que son formulaciones industriales, pero lo que tienen en común, que tienen esas formulaciones industriales, además de tener aditivos, colorantes, imitan a los alimentos verdaderos, que tienen un exceso importante de azúcares, grasas y sal. Y ese exceso importante no es identificado por las personas en el momento de comprarlos, de consumirlos y darles a sus hijos esos productos. Entonces, ese es el principal motor de la epidemia de obesidad que tiene nuestro país y que tiene el resto de los países de la región y del mundo. El consumo de productos con exceso de estos nutrientes críticos que le llamamos azúcares, grasas y sal, en forma desequilibrada, que no son identificados por las personas al momento de adquirirlo, porque piensan que están comprando un jugo con jugo, pero no, en realidad es azúcar, colorante, y no tienen nada o muy poco de ese jugo, y al no poder ser identificados, aumentó su consumo, ha crecido su consumo, y estamos con un desequilibrio de las dietas alimentarias que está expresado desde el diagnóstico que tienen las guías alimentarias argentinas hasta las encuestas poblacionales, porque tenemos más del 65% de la población adulta con exceso de peso, más del 40% de los adolescentes y más del 5%, más del 13% de los menores de 5 años. Entonces, lo que la ley ha sido formulada es justamente atacando la raíz del problema y generando los cambios regulatorios que se necesitan y que se recomiendan a nivel internacional por toda la evidencia científica que se ha venido acumulando. La ley establece, el proyecto de ley argentino, que los productos que tienen exceso de azúcares, grasas y sal deberán tener una etiqueta en el frente de los envases de forma octagonal, de etiqueta negra con letras blancas y rebordes blancos, que diga a la población que tiene exceso de azúcares, exceso de grasas y exceso de sal, y también que contiene edulcorante y no se recomienda a niños por esa razón, y que contiene cafeína que tampoco está recomendada a niños. Eso es el aspecto sustantivo del proyecto de Argentina. Ahora, los otros aspectos sustantivos que hacen a la efectividad de la norma es que los productos que tienen exceso en y al menos tienen una advertencia en el frente de los envases, no pueden tener personajes que atraen a los chicos, como dibujos, personajes infantiles, el famoso tigre. No lo pueden tener porque estamos identificando que hay algo que hace mal a la salud, hay un riesgo potencial de ser consumido, y no podemos atraer a los chicos. Así que la ley establece que no pueden tener personajes infantiles y tampoco esos productos pueden ser publicitados para la población infantil, ni promocionados, ni patrocinados en eventos dirigidos a la población infantil, ni tampoco ofrecidos en los entornos escolares. Entonces, eso hace la fortaleza de la ley. ¿Por qué? Porque ataca la raíz del problema, hace que la gente muy fácilmente identifique los productos que pueden dañar la salud y de sus hijos, y además evita que sus hijos tampoco estén bombardeados por la publicidad de esos productos, ni tampoco sean ofrecidos en forma indiscriminada en los entornos donde los chicos van, por ejemplo, en las escuelas. Así que creemos que tiene uno de los estándares mejores, incluso que otros países, porque Argentina tuvo la suerte que aprendió de los otros países, aprendió de lo que hizo Chile, aprendió de lo que hizo Uruguay, de lo que hizo Perú, y ha formulado una de las leyes que tiene uno de los mejores estándares. Y una característica muy importante de la ley argentina es que utilizó como parámetros para determinar qué producto debe decir, por ejemplo, exceso de azúcar, exceso de grasa, los parámetros que recomienda la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. que son los parámetros que están muy estudiados y muy establecidos que se asocian a mayor riesgo de enfermedad del futuro. Así que estamos muy optimistas de que esto pueda dar un paso y que Argentina tenga esta ley que tanto se merece y tanto necesita.
Ahora, como decíamos en la introducción, muchas veces quienes se oponen a que se implemente una norma de este estilo, que escuchándola así uno diría, bueno, es imposible, nunca la van a aprobar, porque bueno, implica restricciones importantes y va a implicar un cambio en la producción de estos comestibles, ¿no es cierto? Que las empresas, las compañías deberán adaptarse a producir comestibles con menos de estos ingredientes que ya está recontraprobado que no son buenos para la salud humana. Algunos de los argumentos son que justamente como implica necesariamente un cambio en los modos de producción y también un cambio cultural en la gente, que ya se adaptó mucho las personas a ir a la góndola y elegir estos productos envasados muchas veces de muy rápida preparación, porque son justamente ultraprocesados, entonces uno los pone unos minutitos en el microondas o en el horno y listo, están listos para comer y nuestra vida nos lleva a tratar de buscar cosas muy rápidas. Y entonces se dice que van a causar mucha pérdida de empleo, grandes pérdidas económicas. ¿Esto es cierto?
No, justamente uno de los objetivos que nos propusimos en la jornada es alcanzar las experiencias de los países que han tenido y hace tiempo este tipo de regulaciones, y también algunos estudios que evaluaron qué pasa con las economías y con el empleo. Y justamente lo que se vieron son dos cosas. Una, que es eficaz la norma para reducir el consumo de azúcares, grasas y sal de la gente, ¿no? La primera estudio que se consolidó con más tiempo es el de Chile, que ya tiene varios años, y Chile redujo un 24% la cantidad de azúcares, una cuarta parte de los azúcares que la población chilena consume a través de los productos envasados. Eso es un logro fantástico, hizo que Chile no utilizó los parámetros de la Organización Panamericana de Salud, así que de aprobarse en Argentina va a tener beneficios, entendemos que más acelerados. Ahora, la otra cosa que sí se ha evidenciado es que el empleo de ninguna manera se resiente, sino que la gente cambia de las elecciones, porque de hecho hay muchos productos que son elegidos porque no sabe la gente que esos productos tienen exceso en y pueden tener algún riesgo para la salud. Entonces hace elecciones más asertivas, más fundamentadas, pero el dinero que utilizaba en comprar esos productos no es que desaparece, lo utiliza comprando otros productos. Entonces la economía no se resiente, el empleo tampoco, y dentro de los otros productos que compra, a veces los produce la misma industria que produce productos con exceso en. Entonces ha generado un estímulo para la industria para producir alimentos más sanos, y por otro lado ha generado reformulaciones, que aquellos productos que tenían exceso en la industria los ha reducido para poder desembarazarse del logo de exceso en y poder hacer publicidad dirigida a niños. Y por otro lado también había una oportunidad, porque hay muchos productores de alimentos que pueden ganar mercado porque compiten en forma más leal, digamos. ¿Por qué? Porque a la gente poder diferenciar qué producto no es bueno para la salud, también puede tomar decisiones más asertivas y utilizar productos que sí son beneficiosos para la salud y no tienen riesgos, y esos productos van a ganar mercados, ¿no es cierto? O sea que en su conjunto la economía no se resiente, y por otro lado, digamos, hay una reformulación y un estímulo para mejorar la calidad de los productos, y por otro lado no nos olvidemos que estos beneficios, de que la gente consuma menos azúcar, menos sal, y tenga menos hipertensión, menos diabetes, ahorra gastos a la gente, a su bolsillo y al Estado por la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no es cierto? Y también reduce los ausentismos laborales. Es decir, que hay un conjunto de beneficios colectivos y generales que los países han tenido y que la Argentina tendría de aprobarse esta ley.
Ahora, uno podría pensar, bueno, dejémosle libertad a las personas y eduquémoslos para que elijan sabiamente, ¿no? ¿Por qué se necesita una ley de regulación de estos, de cómo se producen estos alimentos? Uno podría decir, bueno, dejemos que elijan zanahorias y lechugas en lugar de, qué sé yo, papitas fritas, ¿no? ¿Qué se vio en todos los países?
Sí, bueno, esta es una forma de permitir que la gente pueda realmente elegir, ¿no? Porque si una persona cocina una comida y una torta, le agrega azúcar, hay una elección del agregado y cuánto y cómo de ese azúcar, ¿no? Hay una elección. Ahora, si decide comprar un producto y el azúcar está oculta, ¿dónde está la elección? ¿No es cierto? Y de hecho, en el etiquetado de atrás, en la tabla nutricional, que la letra muy chiquitita que está atrás de los envases, en la reglamentación argentina, que es la armonización que tiene la tabla nutricional con el Mercosur, no es obligatorio declarar la cantidad de azúcares que tiene el producto. O sea que, si las empresas no tienen que declarar cuánto azúcar tiene, es inaccesible en la posibilidad de las personas de saberlo, ¿dónde está la elección, ¿no? Es decir, nosotros decimos que el etiquetado es una forma de educación, y desenmascara un montón de situaciones que claramente las personas, si las conocen, no elegirían ciertos productos que hoy están eligiendo, ¿no?
Claro. Ahora, los octógonos negros, que son precisamente los que propone y dispondría esta ley, compiten entre otros sistemas. ¿Por qué este en particular y no otro que son como el semáforo de distintos colores o distintas formas de información nutricional que están vigentes en otros países, incluso del hemisferio norte?
Sí, muy buena pregunta. La razón es que hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido cuál es el mejor sistema para conseguir el propósito que uno busca. Y el propósito buscado es que la gente no consuma nutrientes críticos que ponen en riesgo y generan enfermedades y muertes, que son el exceso de azúcar, grasa y sal. Entonces, para cumplir ese objetivo y no otro, que es lo que hoy genera la mayor muerte en el mundo, y por supuesto en Argentina y en las Américas, es que se diseñaron los sistemas de etiquetado frontal. Y el que más se asoció a la comprensibilidad de las personas, a identificarlo fácilmente, y que ha cambiado el perfil de compra y de consumo, que es el efecto que uno busca, que la gente consume menos cosas que le hacen mal, es el octágono negro. Cuando uno le pone otro sistema, por ejemplo el Nutri-Score, que es un sistema de síntesis que integra cantidad de azúcar y nutrientes negativos con la incorporación de fibra, proteína, que pueden ser positivos, en esa síntesis se pierde el objetivo de la medida, que es que la gente consuma menos cantidad de los nutrientes que le dañan la salud. Por ejemplo, en ese sistema, incorporando fibra, por ahí queda como neutralizado el color, y no parecería tan perjudicial, pero lo que nos va a dañar es el exceso de azúcar. Lo mismo que, por ejemplo, el semáforo que tuvo Ecuador, que fue el primer sistema de advertencia, una gaseosa cola azucarada, que contiene enormes cantidades de azúcar para un adulto y para un chico muchísimo más, que desequilibra cualquier dieta, tendría una alerta que diga alto en azúcares, pero bajo en grasas y bajo en sodio, porque es agua y azúcar. Digamos, la fuente principal de energía es 100% azúcares. Entonces, es al consumidor que genera decisiones en la góndola muy rápidamente, encontrar un producto con tres colores hace que anule ese símbolo y no lo utilice para tomar las decisiones. Así que el sistema gráfico que determinó y demostró ser más efectivo para cambiar los comportamientos de la gente a la hora de elegir los alimentos es el sistema de adopta oral. ¿Qué es lo que uno busca? Que la gente reduzca la cantidad de nutrientes críticos que lo van a hacer enfermar. No busca otra cosa con el sistema de adopta oral.
Entonces, bueno, realmente la evidencia que proporcionan y que arroja la experiencia de otros países respalda totalmente esta iniciativa. Estamos ansiosos de que verdaderamente se promulgue la ley. ¿Qué es lo que falta ahora para dar este último paso, si viene con una media sanción por amplísima mayoría y con mucho consenso de la Cámara de Senadores?
Sí, bien, tiene mucho consenso, casi por unanimidad. Los senadores no han votado casi en su totalidad, solamente por tres votos, no se fue unánime la votación. Y tuvo un dictamen positivo de la Cámara de Diputados, así que lo que falta es que se trate en la sesión de la Cámara de Diputados.
Y entendemos, ¿Está anunciado el tratamiento?
No hay fecha, eso es lo que un poco preocupa verdaderamente, porque de no tratarse, a fines de octubre pierde estado parlamentario, así que todo este logro de los senadores, del dictamen que obtuvo las cuatro comisiones de la Cámara de Diputados, quedaría sin efecto y realmente se perdería una enorme oportunidad. Por eso, desde el sistema de Naciones Unidas, hay muchas organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de la nutrición, están preocupados por esta falta de fecha para sanción de esta norma, que tendría un beneficio muy importante. Un poco desde la OPS manifestamos, y la Organización Mundial de la Salud, el beneficio en relación a la salud pública, pero hay otros beneficios, ¿no? Porque no nos olvidemos que el medio ambiente está implicado en este tipo de elecciones, porque la mayoría de los ultraprocesados provienen de los elementos de los monocultivos, los envases también que se utilizan generan una contaminación ambiental muy importante. Tiene el empleo los productos más naturales, alimentarios, producen más ocupación, necesitan más mano de obra que los productos que son más automatizados, industrializados, se venden más globalizados. Así que las economías regionales se van a ver favorecidas. Por ejemplo, detrás de un producto que dice sabor a frutilla, que la gente no ve la palabra chiquita, sabor a frutilla, hay un productor de frutillas que podría ampliar su mercado, ¿no? Así que el beneficio no solamente es para la salud pública, sino es para los derechos, para la protección de los derechos de las personas, y también para el medio ambiente y para la mejora del sistema alimentario. Así que es una ley que tiene múltiples beneficios colectivos.
Bueno, ojalá que se escuche la palabra de la OPS, de UNICEF, de todos los representantes que estuvieron ayer mostrando evidencias, y realmente que se escuche la palabra también de los legisladores, ¿no? Que están de acuerdo y quieren avanzar con esta ley. Incluso el Ministerio de Salud de la Nación la apoya y está promoviendo su promulgación. Ojalá que esto se concrete, como decimos, en las semanas que tenemos por delante. Le agradecemos muchísimo, doctor, y por supuesto seguimos siempre en contacto.
Muchísimas gracias a usted, Nora. Gracias por todo este espacio.
Entrenate para ser un especialista en podcast y graba tu demo en la Academia Argentina de Podcasters. Brindamos cursos y talleres teórico-prácticos para producir tus podcasts de manera profesional. Comunicate con nuestros coach al 4857-2670 o por Instagram, Academia Argentina de Podcasters. Creamos mundos.
Estuvimos hablando con el doctor Sebastián Laspiur, consultor en enfermedades no transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud.
Ahora en El Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
4 investigadoras argentinas desarrollaron una app gratuita para cuidar el reloj biológico. ¿Cómo es esto, Nora? Qué interesante.
En efecto, sí, Sebastián, la aplicación se llama Mi Reloj Interno y permite hacerse un autodiagnóstico por edad, género y costumbres horarias y acceder a recomendaciones para cambiar hábitos y mejorar la higiene del sueño y los ritmos circadianos que son claves para la salud. Se puede descargar desde Google Play y también próximamente por Apple Store, y fue elaborada, como decíamos, por investigadoras del CONICET y de otras instituciones. Gratuita. Una de las características únicas de esta aplicación es que las recomendaciones surgen de datos recolectados de la población argentina que tiene sus características particulares.
Ayer fue el primer día sin internados por COVID en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.
En efecto, no es el único, pero es un hospital de referencia y todos nos pusimos muy contentos porque dio a conocer que a un año y medio de desatada la pandemia de coronavirus, ayer 2 de septiembre, el hospital estuvo 24 horas sin internaciones por COVID ni sospecha de COVID. Además, ningún trabajador o trabajadora del hospital reportó síntomas.
Los humanos se aventuraron desde África a lo que hoy es Arabia, por lo menos 5 veces en los últimos 400.000 años, Nora.
Lo muestran registros arqueológicos y paleontológicos, al mismo tiempo que indican que hubo ocupaciones alternadas de neandertales y Homo sapiens. Un trabajo que se publicó anteayer en la revista Nature reporta una serie de secuencias asociadas con conjuntos de herramientas de piedra y fósiles que revelan esto, que hubo por lo menos 5 expansiones de homínidos que coincidieron con breves ventanas de aridez producidas reducida, o sea que reverdeció esa parte del planeta hace aproximadamente 400.000, 300.000, 200.000, 130.000 y 75.000 años. Cada ocupación se caracterizó por una forma diferente de cultura material.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55673. Nuestra web o a contacto @OSDE.com.ar.
El premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia permite despertar vocaciones científicas entre las niñas, apoyar a jóvenes investigadoras y recompensar la excelencia en un campo en que las mujeres deberían estar mucho más presentes. Desde 1998, el premio internacional ha reconocido y celebrado a más de 3.400 investigadoras de 116 países en todo el mundo. En Argentina, el premio se lleva a cabo desde hace 15 años en colaboración con CONICET y lleva 42 mujeres científicas reconocidas que representan provincias y ciudades de todo el país. Argentina ha obtenido 9 científicas reconocidas con el premio internacional en distintas ediciones, 7 laureadas y 2 en la categoría Rising Talent. Continuemos reconociendo y destacando el invaluable aporte, la dedicación y el compromiso que realizan estas prestigiosas mujeres.
Un quinto de novedades, un quinto de noticias, un quinto de entrevistas, un quinto de inquietud por saber y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Seguro que ustedes leyeron... Perdón, sí, ya Nora. Me estaba avanzando en la ansiedad, pero adelante, Sebastián.
Tenemos antes para compartir, como siempre, la pregunta fácil, Nora. Decía que abrimos de esta manera el segundo bloque en el Arcón del día de hoy, como siempre en vivo, como cada viernes, a través de radiotrendtopic.com.ar. También les recordamos a nuestros oyentes, Nora, que pueden ingresar a www.norabar.com.ar para encontrar todos los contenidos del Arcón. Talentos excepcionales, noticias, por supuesto, las entrevistas y además todos los programas completos del ciclo, www.norabar.com.ar. Ahora sí, compartimos rápidamente la pregunta fácil para que sigan participando, como lo están haciendo a través de todas las vías de comunicación de radiotrendtopic.com.ar, para ver quién se gana los tres libros que hoy regalamos y que sortearemos en el final del programa. Esta es la pregunta del día de hoy. ¿Quién es el autor de la novela La tía Julia y el escribidor? ¿Alfredo Bryce Echenique, Julio Ramón Ribeiro o Mario Vargas Llosa? ¿Quién es el autor de la novela La tía Julia y el escribidor? Las respuestas de ustedes a nuestras vías de comunicación al 4857-2670, vía WhatsApp al 11-2642-2042, o pueden escribirnos como lo hacen habitualmente a través del Twitter de El Arcón en @elarconradio. Y estos son los tres libros que hoy regalamos. De Natalia Suazo, Guerras de Internet, un viaje al centro de la red para entender cómo afecta tu vida, publicado por Editorial Debate, además de la colección Ciencia que Ladra, de Martín Cagliani, Modelo para Armar, la evolución humana, paso a paso y parte a parte, publicado por Siglo XXI Editores, y por supuesto no podía faltar el clásico de Nora Bahr, Viceversa, columnas publicadas en La Nación, editado por Malas Palabras Books.
Bueno, esto que me había hecho adelantar, estaba ansiosa por hablar de este tema, porque leemos por todos lados, escuchamos de gente que se quiere ir del país, parece que todos quisiéramos abandonar la Argentina en busca de horizontes donde aparentemente todo es color de rosa. Sin embargo, esto no es exactamente preciso, porque hay personas que vuelven al país, incluso pudiendo quedarse en el extranjero, y quedarse en condiciones con trabajo, en condiciones muy favorables, como son los científicos. Y tras el relanzamiento del programa Raíces, en menos de un año ya volvieron 50 investigadores que estaban investigando en el extranjero. Hoy invitamos para conocer su historia a una de ellos, a la doctora Ivana Bussi.
Licenciada en biotecnología y doctora en ciencias básicas y aplicadas en neurobiología y neurociencias por la Universidad Nacional de Quilmes. Fue investigadora asociada postdoctoral en la Universidad de Washington y actualmente es investigadora en la Fundación Instituto Leloir.
Hola Ivana, ¿cómo estás?
Hola Nora, un gusto estar acá. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, nos conocemos a través del Zoom ahora, pero nos conocimos por teléfono cuando quisimos conocer un poco más de su historia, porque es una de las personas que están empezando a volver, esperemos que sumen muchos, muchísimos, en el ciclo anterior del programa Raíces, en muchos años, es cierto, en varios años, más de una década, volvieron al país alrededor de 1.300 investigadores. Y ahora se revitalizó, se volvió a tomar contacto con las redes que habían quedado un poco diezmadas, había quedado el programa casi sin financiación. En 2019 solamente 3 científicos y científicas habían vuelto al país, pero ahora tenemos esta buena noticia que fueron en 9 meses, menos de 9 meses, volvieron 50. Y uno de ellos y ellas son vos, Ivana, que estabas trabajando, ¿a dónde?
Estaba trabajando en la Universidad de Washington, en Seattle, en Estados Unidos. Me fui allá para hacer mi entrenamiento postdoctoral y estuve allá 5 años, trabajando en el laboratorio de Horacio de la Iglesia.
Un laboratorio que, como muchos en el hemisferio norte, tenía muchas facilidades para trabajar, para investigar, ¿no es cierto? Allí, digamos, los fondos en general son muchísimo más abundantes que los que tiene acá un investigador del CONICET o de un organismo del Sistema Científico Nacional. Y entonces, uno lo primero que se pregunta es, ¿por qué volviste?
Bueno, yo siempre, desde que me fui, tuve la convicción de volver. Siempre quise volver a hacer ciencia en el país, siempre quise volver a hacer docencia en el país, y siempre fue el plan desde el principio. De hecho, dudé mucho a la hora de irme, pero bueno, consideré que era una oportunidad grande para formarme, seguir formándome, y tener la experiencia de vivir en el exterior y ver cómo se hace ciencia allá, pero la idea siempre fue volver. Se extendió un poco más de lo que pensaba, al principio me había ido por 2 años y después lo fuimos extendiendo, Pero bueno, el día llegó, por suerte, y estoy muy feliz de estar de vuelta en mi tierra.
¿Estás contenta de estar de regreso? Bueno, un poco en contra de esas imágenes que muestran a personas que tenían un trabajo y decidieron a lo mejor lanzarse a lo desconocido con tal de estar en lo que se llama el primer mundo, ¿no? ¿Y cómo es llegar a, digamos, primero, ¿por qué decidiste dedicarte a la ciencia? ¿Tenés familiares que tenían algo que ver con esta actividad? ¿Tíos, padres, abuelos? No,
para nada. Yo soy la primera profesional de mi familia. Mis papás no fueron a la universidad, yo tuve la posibilidad de ir. Gracias a tener una universidad cerca, en el conurbano. Yo me crié en la parte sur del conurbano, en Quilmes y Berazategui, y por suerte tuve la Universidad de Quilmes cerca para hacer una carrera. En realidad mi vocación científica yo creo que la tengo desde chiquita, siempre me gustaron las ciencias naturales, siempre en el colegio, creo que viene de que, no sé, de criarme con mi abuela, que siempre le gustaron las plantas, y mi mamá que siempre tuvo curiosidad por la biología, pero nadie académico en mi familia. Y bueno, tuve la oportunidad de que la universidad estaba en la carrera de biotecnología, y empecé ahí, y bueno, tuve docentes maravillosos que me dieron muchas ganas de dedicarme a la ciencia, desde empezar en el laboratorio con Diego Lombeck mientras estaba estudiando biotecnología, y bueno, pues hice el doctorado, y fue como una reacción en cadena, pero ya estaba muy predispuesta, digamos, siempre me gustó la ciencia.
Vos trabajaste mientras estudiabas, ¿no es cierto?
Sí, siempre trabajé, bueno, ayudaba mucho a mis papás, entonces tenían un local de ropa, y yo siempre trabajaba con ellos, y después daba clases de patín. Bueno, trabajé de mil cosas mientras iba a la universidad, pero siempre para tratar de ayudar, porque más allá de que la universidad es pública, siempre uno necesita un poco de dinero para tomarse el colectivo, para si se tiene que quedar y comer algo entre clases. Entonces, sí, la universidad me dio la posibilidad, o sea, tener la universidad cerca me dio la posibilidad de poder tener todas esas actividades que me permitían ganar un poco de plata para mantenerme mientras estudiaba.
O sea que la cosa no fue fácil, digamos, ni servida en bandeja, tuviste que esforzarte para poder completar tu carrera, para completar tu doctorado. ¿Y qué sentiste cuando llegaste a un país de tanta abundancia en las universidades? Porque las universidades de Estados Unidos en general, por supuesto, como todo habrá excepciones, pero en general son ámbitos que disponen de recursos impensables acá en la Argentina.
Bueno, lo primero que vi es que son muy desiguales. Las universidades allá no son para todos. Yo siempre pienso y siempre cuento, ¿no?, que cuando uno piensa en países así e irse a países grandes y desarrollados y todo, siempre tiene que pensar cuáles hubiesen sido sus posibilidades. De donde uno viene, cuáles hubiesen sido sus posibilidades allá. Y yo siempre pienso que si yo hubiese nacido en Estados Unidos, lo más probable es que no hubiese podido ir a la universidad. Entonces, bueno, lo primero que me pasó fue eso, ¿no? Pensarme qué bueno todo esto, qué bueno tener todos estos recursos, pero bueno, no es para todo el mundo. No hubiese sido para gente como yo. Cuando yo estaba en el secundario no hubiese por ahí podido ir a una universidad. En términos de ciencia, está buenísimo, los recursos son no infinitos, pero muchos. Bueno, más allá de los subsidios que cada laboratorio pueda ganar, la universidad tiene estructuras, la universidad que yo estaba se denomina pública, pero sigue siendo, en términos para nosotros, privada, ¿no? Porque la gente que va a la universidad paga. Entonces, bueno, dispone de fondos también para ayudar al desarrollo de la ciencia también, de los laboratorios que están ahí. No es que los laboratorios que están emplazados en la universidad solo dependen de los subsidios que ellos mismos puedan conseguir, sino que ya hay como una estructura armada, y eso ayuda mucho.
Y y con respecto a la relación con otros investigadores, al tipo de digamos, de cultura en que se hace ciencia, ¿es similar a lo que ocurre acá o te encontraste con un mundo un poco distinto?
Bueno, depende mucho de los laboratorios. En general, sí, no es tan por ahí colaborativo. Acá también depende mucho de los institutos, pero en general al no tener tantos recursos, uno suele también establecer colaboraciones con pares para poder compartir recursos e ideas. Sí, allá depende mucho del investigador, del laboratorio. Nosotros, en general, el laboratorio de Horacio de la Iglesia está en el departamento de biología, y el departamento de biología es bastante colaborativo en ese sentido. Como que
y Horacio de la Iglesia, hay que decir que es argentino, es un argentino que emigró y él sí se quedó y está haciendo una carrera impresionante en Estados Unidos, ¿no? Pero, bueno, de alguna manera tiene un diálogo muy similar al que uno conoce de acá, ¿no?
Sí, en parte creo que yo no puedo decir del todo cuáles son las diferencias, porque siempre en el laboratorio de Horacio se hizo ciencia muy, muy a la argentina, digamos. Siempre estuvimos en colaboraciones con otros laboratorios, buscando con quién colaborar, a quién, pedirle consejos sobre esto, sobre lo otro, mostrando siempre nuestro trabajo. Entonces sí, en parte por ahí yo no puedo decir cuáles son las grandes diferencias, porque fue como un híbrido entre estar allá con los recursos y todo, pero a la vez tener un jefe que tiene siempre muy presente la manera muy argentina de hacer ciencia que tenemos nosotros.
De hecho, Horacio colabora con el laboratorio de Diego Golombeca aquí en la Argentina, y sigue colaborando y sigue haciendo trabajos en conjunto, ¿no? Y bueno, ustedes, tu tema de investigación son justamente los relojes biológicos, de esto dimos una pequeña noticia sobre la app que desarrollaron científicas argentinas. Y una de las científicas que trabajó en eso es tu jefa, tu próxima jefa o tu actual jefa, que es una referente, una genia en el tema, que se llama Fernanda Seriani. ¿Cómo contemplás vos ahora tus próximos pasos? ¿A qué te vas a dedicar aquí en la Argentina y qué esperás de tu nuevo trabajo aquí en la Argentina y de tu nuevo inicio? No es una redundancia, porque volvés a empezar con investigaciones aquí en el país.
Bueno, por suerte, yo con Horacio de la Iglesia estuve trabajando yo toda mi vida durante mi doctorado, y durante mi postdoctorado trabajé en modelos en ratones. Y en último tiempo estuve investigando más cuáles son como las raíces, digamos, o la fisiología que permite que estos ritmos circadianos se ocurran. Por suerte, ahora que me mudé a Argentina, el tema va a ser más o menos parecido, pero lo que estoy cambiando mucho es el modelo. Ahora voy a hacer como una investigación bastante parecida a lo que venía haciendo, pero en la mosca de la fruta, que es el modelo que usa el laboratorio de Fernando Seriani. Y más que nada yo voy a estudiar cómo interaccionan esos distintos relojes. En mamíferos el reloj circadiano está en el cerebro, es un núcleo muy chiquitito, pero están todas las neuronas juntas. En la mosca de la fruta ese reloj está como repartido en distintos grupos de neuronas, y yo lo que voy a estar estudiando es cómo se comunican y cómo en distintas condiciones esa jerarquía de estos núcleos o osciladores cambia, para poder hacer que el organismo se adapte a estas nuevas condiciones. Y eso es
lo que voy a decir. Claro, lo lindo que tiene este tema de los relojes biológicos es que tiene distintos niveles, desde el puramente conductual, por ejemplo, a qué hora nos levantamos y nos vamos a dormir, hasta ir a investigar en los engranajes infinitesimales, como puede ser, ¿cuánto mide una mosca de la fruta?
Ay, no sé, es muy, muy chiquita.
Milímetro, muy chiquitita,
sí,
¿no?
Sí, es muy, muy chiquita. No tengo ese dato. O sea, de hecho, nosotros estamos recién vueltos, hace un mes exacto que volvimos. Todavía no estoy yendo al instituto por cuestiones de COVID, porque se está obviamente priorizando que vaya gente que está en laboratorios, o sea, de infectología y haciendo cosas referentes al COVID. Entonces todavía no tuve el primer encuentro con la mosca de la fruta, pero va a ser todo un desafío porque son muchísimo más chiquitas que un ratón.
Claro, bueno, hay que decir para los que no estén en el tema que el laboratorio de la Fundación Instituto del Eluard y de Fernanda Seriani es un equipo que tiene nivel jerarquía internacional, o sea que aunque vos te hayas vuelto a la Argentina, eso no quiere decir que dejás de lado la ambición de hacer estudios de primer orden, ¿no?
No, exactamente. De hecho, en el proyecto que voy a trabajar en el laboratorio de Fernando Feriani es una colaboración internacional con el laboratorio de Horacio de la Iglesia. Ellos sacaron un subsidio de NIH, que es un organismo de Estados Unidos que da subsidios para investigaciones biomédicas, y tienen un subsidio en conjunto que lo que busca es, digamos, ir al engranaje del reloj y ver cuáles son las similitudes con cosas que en el laboratorio de Fernando Feriani encontraron que pasan en la mosca de la fruta, y ver en lo de Horacio lo que van a hacer es ver si esas cosas suceden también en el ratón, y es como un estudio comparativo entre los dos organismos. Así que básicamente va a ser el mismo tema de investigación que venía haciendo allá, pero acá cambiando de organismo modelo, y no, para nada. O sea, yo estoy muy contenta de estar en este grupo, y creo que la calidad de la ciencia que voy a hacer es la misma que vine haciendo hasta ahora, y confío mucho en mi jefa y en mi nuevo grupo de trabajo en el instituto. Estoy súper contenta. La verdad,
bueno, ¿qué podemos decir? Te deseamos lo mejor de lo mejor, y por supuesto quedamos en contacto, vamos a seguir, y cualquier novedad, aquí estamos nosotros para contarlas y que las conozca mucha más gente, y pensamos que tu historia es una entre muchas otras, pero es un ejemplo de una historia muy muy linda, y que nos llena de orgullo saber que no solo expulsamos talento, también recuperamos talento tan, tan importante, y estos últimos 18 meses lo pudimos ver en innumerable cantidad de aportes que hizo el sistema científico, en particular con la pandemia, pero bueno, lo mismo se da en todos estos otros ámbitos. El de los relojes biológicos es uno, y que tiene gran trascendencia, porque sabemos que mantener en ritmo nuestros relojes biológicos, conocer cómo funcionan, bueno, tiene que ver con tantísimos planos de la salud, y se traduce en muchísimas áreas de nuestra salud. Así que, Ivana, te deseamos lo mejor de lo mejor, y siempre el Arcón estará abierto para conocer las novedades de tus investigaciones y de los del laboratorio de Fernanda Feriani.
Te agradezco mucho el espacio, como siempre digo, para nosotros es muy importante, o sea, fue una decisión muy grande volver, más allá de que es nuestro lugar y estamos muy felices, es muy importante para nosotros sentirnos bienvenidos, y la verdad que vos sos parte de esto, y darme este espacio me hace sentir muy bienvenida y muy contenta de estar acá.
Bueno, lo decimos nosotros y con todas las letras, bienvenidos y todo lo mejor, un gran abrazo.
Chao, un abrazo.
Estuvimos hablando con Ivana Bussi, licenciada en biotecnología, doctora en ciencias básicas y aplicadas en neurobiología y neurociencias por la Universidad Nacional de Quilmes, investigadora asociada postdoctoral en la Universidad de Washington, hasta que decidió volver, y actualmente es investigadora en la Fundación Instituto Leloir.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina. Preparan 1408. Tarifazos de comunicación 0810-555-633. Nuestra web o a contacto @osde.com.ar.
Entrenate para ser un especialista en podcast y graba tu demo en la Academia Argentina de Podcasters. Brindamos cursos y talleres teórico-prácticos para producir tus podcasts de manera profesional. Comunicate con nuestros coach al 4857-2670 o por Instagram, Academia Argentina de Podcasters. Creamos mundos.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
Pero en el Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en el Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, Nora, ¿y a quién tenemos hoy en talentos excepcionales para sorprendernos y aprender como siempre?
Hoy sí que los sorprendo, ¿eh? Hoy sí que los sorprendemos a todos. Tenemos a Jean-Victor Poncelet, un nombre no tan conocido para los legos, ¿no es cierto? Es el creador, o mejor dicho, el matemático que recuperó la denominada geometría proyectiva, una disciplina de importancia fundamental para la ciencia del siglo XVIII, y subsiguientes hasta llegar al mismísimo Albert Einstein. En pocas palabras se puede decir que la geometría proyectiva es el conjunto de técnicas que permite representar el espacio tridimensional en una superficie de dos dimensiones. Jean-Victor Poncelet nació en julio de 1788 en la ciudad de Metz, en Francia. Su papá fue una figura prominente de la Francia de esos días y lo hizo estudiar primero en la Escuela Politécnica y más tarde en la Academia Militar de Metz. Cuando tenía poco más de 20 años, llegó a ser oficial del ejército de Napoleón. Y aquí es donde empieza la novela La vida increíble de Poncelet. Cuando el emperador ordenó la retirada de sus tropas de las heladas planicies rusas, las dejó ante el peligro literal de morir de frío. De hecho, muchísimos murieron de frío. Acerca de esta parte de su historia, escribe el biógrafo Eric Temple Bell. Entre los supuestos muertos abandonados en los helados campos de batalla, se encontraba el joven Poncelet. Pensemos que tenía 20 años, ¿eh? Su uniforme de oficial de ingenieros le salvó la vida. Un destacamento de soldados, al descubrir que aún respiraba, lo condujo ante el Estado Mayor ruso para interrogarlo. Como prisionero de guerra, el joven Bell tuvo que marchar durante casi 5 meses a través de llanuras heladas, alimentándose con una escasa ración de pan negro. El frío era tan intenso que con frecuencia congelaba el mercurio del termómetro. Muchos de sus compañeros murieron en el camino, pero el extraordinario vigor físico de Poncelet le permitió llegar en marzo de 1813 a la prisión de Sarátov, en las orillas del Volga. Y allí, en esa prisión, prosigue Bell, pasará 2 años sin libros y con escasos materiales para escribir. Pero aún así irá recordando lo que sabía de matemática y la leyenda afirma que tan solo disponía de algunos trozos de carbón recogidos de la pequeña estufa para trazar sus figuras geométricas sobre la pared de la celda. En esas condiciones, en septiembre de 1814, Poncelet volvió a Francia acompañado con, escuchen bien, 7 libros de anotaciones escritas en la prisión de Sarátov, junto a otros escritos antiguos y nuevos, en los que el joven de 24 años había dado a la geometría proyectiva su más fuerte impulso desde que ésta se había iniciado en el siglo XVII. Uno se siente un enano al lado de estos ejemplos. Reparemos tan solo en un hecho. En ese momento, Poncelet tiene 24 años y va a llegar a vivir 79. Sus biógrafos hacen hincapié en que su vida adulta posterior, en la que ganó fama y fortuna, siempre se movió entre el conflicto de aceptar trabajos perdurables para la posteridad y trabajos vulgares, simplemente encargados por las figuras de su tiempo, según sus propias palabras. ¿Qué podemos agregar a todo esto? Bueno, sí. Si este Jean-Victor Poncelet no fue un verdadero talento excepcional, bueno, no sé qué más se puede decir.
Estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Muy bien, Nora, últimos minutos del Arcón del día de hoy. Vamos a conocer cuál es la respuesta a la pregunta fácil que hicimos durante todo el programa. Nora, ¿quién es el autor de la novela La tía Julia y el escribidor? ¿Usted lo sabe?
Yo lo sé, y muchos oyentes también. La respuesta correcta es Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa nació en la ciudad peruana de Arequipa en marzo de 1936. Y esta novela, que fue escrita hace ya casi medio siglo, para ser exactos 44 años, ocurrió cuando el hoy polémico autor estaba lejos de ser tan discutido por sus posiciones ideológicas, muy provocativas en el presente. Esta obra, que tiene casi 500 páginas, narra la explosiva relación sentimental que mantienen, para escándalo de la familia, el joven escritor Varguitas, su alter ego, y su hermosa tía Julia. Paralelamente, la novela introduce uno de los personajes más divertidos, insólitos y creativos de la literatura latinoamericana, Pedro Camacho, el delirante escritor boliviano de radioteatros, que es contratado de manera exclusiva por Radio Central de Lima, Perú, donde ejerce uno de sus tantos trabajos, el joven Varguitas, aspirante a escritor. Muy recomendable la novela. Mario Vargas Llosa, en la actualidad, vive y tiene 85 años.
Muy bien, Nora, esa es la respuesta correcta, por supuesto. Agradecemos a todos y a todas los que participaron activamente, pero tenemos un solo ganador, en este caso una sola ganadora, es Daniela de Villaluro. Felicitaciones, Daniela, se lleva los tres libros. Ahora la producción se comunicará con ella para coordinar la entrega de los mismos. Felicitaciones entonces, Daniela de Villaluro es la ganadora, Nora, de los tres libros del día de hoy.
Bueno, ojalá que los disfrute, Daniela, y nos vamos. Muchísimas gracias a nuestros operadores de hoy, Nico Simón, que está dando examen, ojalá que le vaya muy bien, y Eliana Gómez, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y como siempre, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan viernes a viernes, haciendo un sobrevuelo rasante por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Excelente semana para todos y los esperamos el viernes aquí mismo en Radio Trend Topic.
Auspiciaron el Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Grupo OSDE. L'Oréal Argentina.